Chequemos los celulares. Ya aprendí la lección que el día miércoles también vamos a tener que hacer eso, porque aquí estaba yo sentado en la plataforma y DHL llegó a mi casa por ahí, habló y se me había olvidado. Así que, pues no queremos faltar reverencia al abrir la palabra de Dios aquí, que chequemos los celulares. Y luego quisiera preguntar si hay alguien que ha recibido a Cristo y quiere tomar el siguiente paso hoy de ser bautizado. Entonces, puede levantar la mano para que preparen también el bautisterio. Ese es el mensaje del Señor y queremos estar preparados para cumplir. ¿Alguien? Ok, muy bien. Empezamos nuestro estudio de los evangelios con el evangelio de Juan, porque Juan habla de Cristo como Dios eterno, habla de su preexistencia eterna y entonces de su venida después de la eternidad, de estar así igual a Dios, con Dios y Dios, que vino aquí a nuestra tierra. Entonces llegamos nosotros ahora a esa época en la historia humana del tiempo de la venida de Jesucristo a la tierra como Salvador. Y lo primero que vemos nosotros son las introducciones en cada uno de los evangelios que escribieron eso. Una vez más, si hay alguien que está aquí más nuevo, estamos estudiando la vida, las palabras, el ministerio de Cristo, y la manera de poder estudiar eso es ser una armonía de los cuatro evangelios que hablan de Cristo. Así que estamos combinando, coordinando los pasajes de los diferentes evangelios. Y lo que vemos primero es sencillamente la introducción, pero todo tiene un mensaje. Y en el libro de Mateo, por ejemplo, capítulo 1 y versículo 1 dice: el libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Así que la introducción que Mateo hace cuando él empieza esas palabras, por supuesto, cuando yo digo Mateo, no vayan a pensar que estoy diciendo que él es el autor. Dios es el autor, toda palabra es inspirada por Dios, pero Mateo es el escritor usado por Dios para dar esas palabras, así que no se equivoca nunca en eso. Hablamos de Mateo escribiendo, pero es palabra en verdad de Dios. Y cuando se empieza este evangelio, empieza con la palabra clave genealogía. Genealogía de alguna manera señala quién es esta persona. Una genealogía, yo no sé si ustedes han buscado algo de su genealogía. Algunos tienen el orgullo de tal vez trazarlo a príncipes o reyes o personas de renombre. A otros llegan a un ladrón o algo así, ya quieren cortarlo ahí, ya no más, mejor, ya no voy a buscar más mi genealogía. Así a veces es el caso. Pero de alguna forma la genealogía señala de dónde venimos y quiénes somos. Y aquí entonces esto le dice: genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Ahora entonces señala estas dos personas, obviamente está usando la palabra hijo en el sentir de descendiente. Sí, debemos nosotros no equivocarnos, que a veces se usa la palabra hijo no en forma de un hijo directo, sino de un descendiente. En ese sentir, él es el hijo de David. ¿Por qué menciona estas dos personas en su introducción? Después va a empezar todos los detalles de las genealogías, tanto en Mateo como en Lucas. Pero empieza Mateo mencionando dos personas y hay razón para esto. Porque cuando leemos la historia de David, vemos que un día Dios le dio a David una promesa que le asombró. Ahora, David había querido levantar el templo para Dios. David quería mostrar su amor a Dios. Y decía, el arca está en una tienda y aquí yo estoy, yo tengo mis paredes y todo. ¿Cómo va a ser eso? Vamos a levantar un templo que muestra nuestro aprecio, muestra nuestro amor, nuestro deseo para la exaltación de Dios. Y Dios le dijo que no. Es curioso, esa vez nosotros tenemos todas buenas intenciones y todo deseo, y Dios puede decir no. Él es Dios y Dios nos puede decir no. Y le dijo a David no por una razón. David surgió en un tiempo de conflicto. El rey Saúl estaba tratando de matarle a David y estaba huyendo de una guerra en su contra, y aunque nunca hizo retribución o ataque contra Saúl, él les aceptó que él no iba a tocar el ungido de Dios. Pero luego, entonces, cuando llegó a ser rey, primera cosa que pasó es que los filisteos, oyendo que él ya era rey, lo atacaron, y toda su vida fue una vida de guerras. Había enemigos en naciones por todos lados que andaban atacando. Ahora Dios le dio las victorias y David llegó a tener renombre como un rey, un general, un hombre militar que gozaba no solamente un conocimiento de estrategia, sino hasta una bendición sobrenatural en las guerras. Y Dios dijo, no quiero ser relacionada, no quiero que mi casa, lo que quieren llamar mi casa, sea relacionada con un hombre de guerra. Y tú has tenido que ser hombre de guerra. Pero voy a permitir que tu hijo lo levante. Y tu hijo será un hombre en tiempo de paz. Y mi casa será relacionado con la paz. Y David aceptó. Es curioso porque David luego empezó, bueno, si yo no lo puedo levantar, por lo menos puedo prepararlo. Y prácticamente todo lo que Salomón levantó ya había sido preparado por David. David mandó a cortar piedras, David mandó a traer oro y plata y madera para cubrirlo, y tomaba todo su tiempo buscando quien comparte con él la carga de juntar todos los materiales para que la realidad, la mayoría ya estaba preparado por David cuando Salomón empezó a levantar ese templo. Pero David recibió una promesa cuando Dios le dijo, tú piensas en edificarme a mí a casa, pero va a ser lo contrario, yo te voy a edificar a ti una casa, pero de una manera eterna. Tú, dice, de tu linaje no faltará para siempre alguien que esté en el trono. Y Dios hizo una promesa, un pacto, que David iba a ser el linaje de un linaje real que tendría el dominio en el trono por la eternidad. Y David quedó asombrado. ¿Quién soy yo para que me dé este tipo de promesa, ese pacto? Así que cuando vemos ya toda la historia, llega al tiempo del Señor Jesucristo y su nacimiento y su ministerio, vemos primero, hijo de David. Porque es Jesús que cumple la promesa, es Jesús que vino entonces y que es rey por la eternidad. Y por eso lo señala, y para nosotros podemos exaltarle y decir, Jesús es mi rey soberano, como cantamos. Jesús es rey de mi vida. ¿Es rey de su vida? Esa es una buena pregunta. A veces pensamos en la palabra rey como si fuera nada más un lugar, una posición, un nombre de un puesto. Pero ¿qué es lo que significa rey? Rey es el que significa el que tiene la autoridad, el honor, el mando, el que nos guía, el que nos organiza, el a quien nosotros seguimos y obedecemos para cumplir una voluntad, en este caso perfecta para todos, porque nuestro rey es lleno de misericordia, de justicia, de bien. Pero la pregunta para nosotros en esta mañana es, ¿en qué manera ha sido nuestro rey esta semana? ¿Ha tenido el derecho para cambiar nuestra voluntad? Hemos estado sujetos de modo que si yo tuviera algo que yo quisiera hacer, pero luego veo que Dios por su palabra, por su espíritu me guía a algo que es más necesario, le di a él el derecho de ser rey. Es muy fácil decirlo de palabras, rey, pero la bendición, la sabiduría, el éxito de la vida viene cuando es una realidad. Él es mi rey. Yo voluntariamente lo reconozco como rey en su posición, en su honor y en su derecho de guiarme a mí y mandarme a mí. Y lo hago con gozo porque sé que no hay nadie que me ama más, ni hay nadie que tiene un mejor propósito para mi vida, y busco eso. Pero sí es una pregunta seria, al venir aquí en esta mañana para adorar al Señor, ¿ha sido rey de nuestra vida? Él es el Hijo de David, el que es rey sempiterno. Ahora, también dice Hijo de Abraham. Y por el mismo propósito, Abraham también recibió una promesa cuando Abraham dejó su tierra para ir a tierra desconocida solo por fe. Abraham sirvió a Dios de tal manera que es llamado el amigo de Dios. Pero en un momento Dios le dio también una promesa a Abraham por su fe y le dijo que en ti serán benditas, bendecidas todas las naciones en ti. Dice, yo te voy a hacer tu descendencia como las estrellas del cielo. Mira arriba, cuéntale si puedes. Iba a ser su descendencia sin poder contar. Y además de eso, yo en ti voy a traer bendición a todas las naciones. Los judíos tuvieron un gran problema posteriormente de creer que la bendición era únicamente para los descendientes de Abraham. Ese es un grave problema en toda la historia de la humanidad, desde toda la historia, que los hombres quieren cambiar las cosas de Dios, quieren adaptar las cosas de Dios a la voluntad de cada quien como quiera. Y fue una cosa de modo que ellos no querían que los gentiles tuvieran nada. Había una oración horrible en aquellos años que los hombres hacían diciendo, Dios, doy gracias que no soy ni perro, ni gentil, ni mujer. Imagínense, qué arrogancia. Pero ellos se creían hijos de Abraham. Y una vez reclamaron a Cristo, somos hijos de Abraham. Cristo le dijo, Dios puede levantar de las piedras hijos de Abraham. Abraham era hombre de fe. Y la promesa a Abraham no era solamente para su descendencia, sino que en él serían bendecidas todas las naciones. ¿Y sabe quién fue el que cumplió? El que Mateo está reconociendo la genealogía de Jesús, porque en él ahora toda criatura que es condenado por el pecado que vino desde Adán y Eva, toda criatura que sufre ese temor del futuro de una condenación por un pecado que vino de nuestros primeros antepasados y que no hay ninguna manera de evitarlo, porque la ley condena hasta un solo pecado y condena eternamente. En nosotros no hay esperanza, pero en Cristo hay esperanza. Y eso entonces la manera que Él es en como descendiente de Abraham, la bendición a todas las naciones, toda la tierra, porque todo aquel que invocare su nombre será salvo. Porque aunque Él vino a los suyos y los suyos no le recibieron, a todos los que le recibieron creyendo en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que escapan de la condenación, la ley les condena en toda la manera que han infringido la perfecta ley de Dios y le da el castigo, y uno con gozo puede decir, tiene razón, todo eso es verdad, pero Cristo llevó mi castigo ya. Y yo soy salvo, yo soy libre. Cristo en la cruz ya pagó, la ley quedó satisfecha, cumplida en Cristo. La condenación, el castigo se terminó y para nosotros que estamos en Cristo ya no hay condenación. Ah, mi amigo, si usted está aquí todavía no tiene esa paz, está usted perdiendo la bendición para todas las naciones. Y le animo hoy abre su corazón a Cristo. Hoy arrepiéntese de esa vanidad, de este camino del mundo de pecado y de la mente de cada quien ir por su propia manera, y vuélvese humildemente al Salvador que vino para abrir un camino al cielo, el único camino que hay, camino de la gracia de Dios. Porque por las obras seremos condenados, pero por la misericordia de Dios puso la condenación sobre su Hijo y murió por nosotros y resucitó para dar al mundo esperanza, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Fueron las palabras de Cristo. Así que pues, se ve muy sencilla esta introducción. Libro de la genealogía de Jesucristo, Hijo de David, Hijo de Abraham, pero en verdad, cuánto mensaje hay en eso y cuánta esperanza hay en eso para nosotros. Pasamos al libro de Marcos y vemos una introducción algo diferente, muy muy breve. Marcos 1:1, principio del evangelio de Jesucristo. Ahora sí, entonces tenemos esta, la palabra es diferente aquí, no es genealogía, sino evangelio. La palabra evangelio, si usted no ha escuchado, es buenas nuevas o buenas noticias. ¿Okay? Es una buena historia, es lo que proclama alguien de gozo, noticias que necesita tener para esperanza. Jesús es las buenas nuevas, las buenas noticias para este hombre, el mensaje de Cristo, Cristo que vino del cielo. La palabra Cristo que significa el ungido, el que fue ungido, seleccionado, dado esta tarea y enviado para nosotros. Y en verdad, lo que demuestra Marcos es a Cristo como siervo. Cristo humilde, dispuesto a servir al Padre. Y cuando nosotros estudiamos el enfoque del Evangelio de Marcos, siempre veremos las obras de Cristo en sujeción al Padre. Cristo, el siervo. Déjame leerles algunos pasajes de la Biblia que preparan la mente para esa obra. Isaías capítulo 42. Dice esto, los primeros 7 versículos: He aquí mi siervo, que yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará huir en las calles, ni quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las cosas y las costas esperarán su ley. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella y espíritu a los que por ella andan. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo y por luz de las naciones, para que abra los ojos de los ciegos, para que saques de la cárcel los presos y de las casas de prisión a los que moran en tinieblas. Así que desde tiempo, siglos antes, 700 años antes, ya había demostrado el espíritu en que vendría el Mesías, el ungido, como siervo. Y los hombres de Israel, sobre todo los líderes religiosos que tenían la palabra, tenían más conocimiento, se supone, de la palabra que del mismo pueblo, que eran los que encargados para enseñar. En lugar de eso, en su mente formaron una expectativa de cómo iba a ser para ellos. Es como el día de hoy, ¿no? No, mi Dios no es así. Mi Dios no hace esto. Mi Dios hace esto. Para mí Dios. ¿A poco los hombres pueden formar a Dios? ¿Cómo conocemos a Dios? Por lo que Él mismo nos dice, de la manera que Él mismo lo revela. Y Dios había revelado desde antes que este Mesías, rey del linaje de David, iba a venir como siervo y hasta para dar su vida en rescate por nosotros. En lugar de eso lo rechazaron. Ellos querían un rey que en su caballo blanco para vencer a los romanos y para darles a ellos poder y riqueza y gloria entre todos, en su altivez. Y no vayamos nosotros a pensar que es diferente hoy, cuando cada uno quiere que Dios sea como él quiere. Algunos piensan que Dios está aquí para servirme a mí, ¿no? Yo no le doy mi vida por él. Yo no estoy dispuesto a sacrificarme por él, pero cuando yo estoy en apuros, él debe sacrificarse para mí. Él debe proveer, él debe sacarme de mis dolores, él debe sacarme de mis dificultades. Y a veces estamos nosotros pensando, ¿no?, que él es a quien podemos hacer el señal y pues debe ayudarnos. Y cuando no lo hace, ya estamos dudando de si es buen Dios o no, o si es Dios o no. Y la realidad, el problema no es con él, el problema es otra vez esta mente humana que es tan jactanciosa que en lugar de aprender el camino de Dios y las palabras de Dios y conformarnos a eso, cada quien quiere decir, pero yo, para mí es así. Yo le recomiendo mucho a mis hermanos, no caigan en esa trampa, no deja que el diablo tuerce como es Dios y como es su Hijo Jesucristo. Lea lo mejor, escudriña las Escrituras y ve cómo es Él y qué quiere hacer Él en nuestras vidas. En Filipenses, en el Nuevo Testamento, tenemos un pasaje hasta más conocido. Muchos de ustedes en discipulado, inclusive, lo han memorizado. Filipenses 2:5 dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Ahora, ¿por qué nos reveló eso? Por el hecho, para glorificarle, porque luego dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre sobre todo nombre. Dios quiere exaltar a su Hijo por tomar forma de siervo y humillarse hasta la muerte. Pero también fue escrito porque dijo: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. ¿En qué manera mostramos nosotros el corazón de siervo de Dios? Hombres lo hacen cada día con sus esposas. Algunos de ustedes permiten que los sentimientos, gusto o disgusto, justicia o injusticia, sea su guía, y son siervos de sus conceptos, siervos de sus sentimientos, siervos de sus filosofías o conclusiones, pero no son siervos de Cristo. ¿O le tomaría su esposa en obediencia a Dios como vaso más frágil que hay que apreciar, cuidar, proteger, proveer, y no tratar ásperamente? Cuando van al trabajo y son siervos del Señor, Otros quizás van a estar engañando el patrón, si es usted empleado, por ejemplo. Otros van a estar quizás cuando el patrón no está ocupándose en cosas que no es trabajo, no es productividad. Algunos hasta roban productos, algunas cosas, mucha dificultad en áreas de trabajo hoy, desperdician. Y si participa en eso, usted es siervo del mundo, es siervo de hombres impío, siervo de del mismo pecado y carne que los motiva para mal. Porque si usted es siervo de Dios, dice Dios que trabaja por su patrón, así como para Dios. Ríndele lo que es honesto, lo que es justo, lo que es diligente, lo que le honra. Porque de Dios, dice, viene la recompensa de la herencia. Eso es lo que es ser siervo. Y esposos, podría yo hablar de la voluntad de Dios para ustedes, para con sus hijos. Son siervos de Dios en la manera que ustedes educan a sus hijos. Se prestan todo el tiempo para lo que es de educación terrenal y no para su corazón, su espíritu. Hay tiempo para leer con ellos, orar con ellos, leer la palabra de Dios, memorizar algo, explicar cosas del camino de Dios. ¿O no? Haya pues en vosotros este sentir, es muy práctico, significa que nosotros reconocemos que hay una manera de vivir que agrada a Dios, que es sabio ante Dios. Y en todas las actividades y responsabilidades que tenemos, Él tiene la preeminencia. Cristo mismo puso el ejemplo. Nadie dejó más que Él. ¿Hay alguien aquí en la tierra que tiene trabajo demasiado importante para servir a Dios? ¿A un presidente, un gobernante, alguna persona de grande ocupación? ¿Hay una persona con mucha riqueza o mucha fama, mucha responsabilidad, más que tuvo Cristo? ¿Más que ser igual a Dios? ¿Más que la gloria del mismo cielo? Pues Él estuvo dispuesto a dejarlo, y por usted. Dejarlo por gente como usted, como su servidor, y para con la gente alrededor de nosotros. Y tiene toda expectativa, toda razón de tener la expectativa de poder decirnos a nosotros también: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Así que cuando estudiamos Marcos, vamos a ver un enfoque en las obras de servicio. No vamos a encontrar una genealogía en Marcos. Tanto es el enfoque siervo. Los siervos no exponían su genealogía. No había genealogía para siervos. Y Cristo aquí demuestra su corazón de siervo. Eso es. En verdad, mi hermano que es de Cristo, la madurez más grande que usted alcanzará en su vida cuando llegue a ser como Cristo, como siervo. El apóstol Pablo, al fin de su vida, estando en la cárcel escribiendo los Filipenses, podría decir: yo tenía todo, sí, yo tenía la educación, la fama, la posición, el poder, lo tengo por basura para ganar a Cristo, dice. Y yo quiero ser hallado en Él. Yo quiero ser conforme a Él en su muerte, si de alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. O sea, yo quiero tener mi corazón tan sujeto como Él, que estoy dispuesto a dar mi vida. Él después daría su vida, aunque Él humildemente dijo: no he alcanzado eso todavía. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El ser siervo, ese es el nivel de grandeza para Dios. Ese es a donde uno crece para ser más como Él, lo más maduro, lo más exaltado para Dios, el que es siervo de todos. Vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a gozarnos en algunos textos muy sencillos, pero llenos de mensaje para nosotros. Y mientras que tienen los ojos cerrados en oración, cada uno adorando al Señor y quizás también pidiendo su sabiduría, algunos pidiéndole perdón porque no fueron siervos y porque no le dejaron ser rey. Pero mientras que cada uno está orando según su necesidad y recibiendo la gracia y misericordia de Dios, yo quisiera preguntar si hay alguien aquí que quizás no está seguro si muriera hoy, que iría al cielo. Ahora, eso es lo más importante. Cristo vino por eso. Dios le envió por eso, para que usted pueda tener paz, de que por la fe en Jesucristo tiene vida eterna. Y si usted todavía no puede decir, sí, yo soy 100% seguro, tengo certidumbre que si muriera yo, que voy al cielo, porque un día yo nací de nuevo en la familia de Dios, personalmente arrepentido de mi pecado y invitando a Cristo a mi corazón como mi Salvador. Si usted todavía no ha tenido ese encuentro de fe con Cristo, tal vez usted ya sabe mucho de Cristo y ha oído mucho, pero todavía no ha decidido decir, hoy le recibo, hoy con el corazón arrepentido, reconociendo que soy pecador y que mi única esperanza es la salvación de tener a Cristo, el perdón y la vida eterna que viene en Él. Si usted no tiene eso, ¿por qué no le acepto hoy? Yo quisiera de todo mi corazón ayudarle, apoyarle para que usted pudiera salir hoy con una seguridad y una paz con Dios. Cristo vino para servir y le quiere servir por salvarle a usted. Ya dio su vida por usted. Quiere entrar en su corazón y ser su rey y su salvador. Pero es usted que tiene que decidir, no le va a forzar. Tal vez alguien igual como yo, igual como la mayoría aquí, usted igualmente siente la humildad para reconocer su pecado y para estar dispuesto a invitar a Cristo con toda confianza y fe como su Salvador hoy. Y si usted así lo desea, me permitiría ayudarle. ¿Podría levantar la mano en este momento? Donde quiera que esté usted que no tiene esa seguridad de su salvación, o que quizás confiaba en cosas como obras o actos religiosos de algo, y ahora entiende que no hay otra salvación fuera de la obra completa de Cristo Jesús. Y usted hoy quiere entonces abrir su corazón y recibirle. No quiero salir sin darle a usted esa oportunidad. Habrá alguien que levanta la mano y que diga, sí, Pastor Morris, yo deseo honrar a Cristo, deseo poner mi fe en Cristo, deseo recibir a Cristo como mi Salvador, porque sé que por Él seré perdonado, salvo, dado gratuitamente la vida eterna, porque Él lo hizo todo. ¿Habrá alguien en esta mañana? ¿Cómo quiero que ninguno salga con esa duda? Pero tenemos que ser humildes y con fe sincero ante Cristo. ¿Habrá alguien que levanta la mano? No voy a presionar, pero tampoco quiero tener prisa, porque de esto determina su destino eterno. ¿Alguna persona que levanta la mano? Muy bien. Vamos a orar. Padre Santo, te damos gracias por la salvación que tú enviaste a nosotros por medio de Cristo tu Hijo, a quien tú enviaste por esa tarea tan grande de vivir como nosotros y luego morir por nosotros y en la cruz y ser cargado con nuestro pecado y recibir el castigo de nuestro pecado. Y gracias, Padre, una vez más, por un amor incomprensible, que tú harías eso por nosotros, porque tú eres amor. Y que tú le resucitaste y ahora es exaltado hasta lo sumo, Rey y Señor. Te pido, Padre, que nos ayudes como iglesia esta semana a andar verdaderamente reconociendo su soberanía, su autoridad, su derecho y sobre todo su amor y su plan sabio y perfecto, para que seamos fieles a Él que tú has dado a nosotros por Rey y Salvador. Pedimos que podamos ser una luz para otros esta semana, para traerles a ti, para que te conozcan y conozcan de tu gracia y del mensaje de salvación por la fe en Cristo tu Hijo. Y te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.